Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
¿Cuánto antes?
No ha sido cuanto antes, no. Han tenido que pasar 4 días para que el presidente del gobierno condenase la violencia que su socio Podemos considera justificada. Después de 4 días de altercados en Barcelona que han costado en la ciudad condal alrededor de 500.000 euros en mobiliario urbano. Esto es solo el cálculo del coste de los destrozos en Barcelona. Ha habido muchos más destrozos en Cataluña, sin computar los daños a comercios. 500.000 de euros. Y después de que el incendio se extendiera a Valencia, a Madrid, a otras ciudades, por fin ha venido no solo la condena de la violencia, sino la descalificación, eso sí, implícita de Podemos.
En una democracia plena, y la democracia española es una democracia plena, resulta inadmisible el uso de cualquier tipo de violencia.
Si la violencia es inadmisible y si España es una democracia plena, Iglesias y sus chicos no llevan razón. Y si es así, lo lógico es no tener un acuerdo de gobierno con los que defienden la violencia y con los que creen que España no es una democracia plena. Si el presidente del gobierno tiene que descalificar, por fin descalifica, y vamos a criticarle cuando descalifica. Llevamos pidiendo que descalificase a su socio toda la semana. Por fin lo hace, ahora no le vamos a criticar. Pero claro, eso tendría que tener ciertas consecuencias, porque son cuestiones muy importantes. No hay justificación para la violencia, España es una democracia plena. Hombre, lo lógico es que Sánchez rompiera cuanto antes con su socio de gobierno.
¿Cuanto antes?
No parece que vaya a ser cuanto antes esa ruptura. También, por fin, Marlaska, el ministro de Interior, en su comparecencia parlamentaria de hoy, ha respaldado, ya era hora, a la policía.
Desde aquí todo mi reconocimiento a los empleados públicos de la Policía Nacional y del resto de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Por fin Marlaska ha hecho lo contrario de lo que ha hecho Samper, el consejero de Interior de Cataluña, que en vez de ponerse del lado de los Mossos, que están sufriendo lo que están sufriendo, el consejero de Interior catalán ha asegurado que hay que revisar el modelo policial. Sánchez, ya digo, 4 días después condena la violencia y se distancia de Iglesias. Y parece que va a seguir distanciándose de Iglesias, porque parece, a ver si esta vez no se estropea, que el acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, acuerdo con el PP, está cerrado ese acuerdo y a punto de anunciarse. Es malo que los vocales del Consejo General del Poder Judicial los elijan el PP y el PSOE, pero es mejor que los elijan el PP y el PSOE a que no que los elija el PSOE con Podemos y Esquerra. Si se produce este acuerdo, sería una estupenda noticia, una noticia que supondría que Podemos no va a nombrar vocales. Buena noticia para los que creen en la Constitución, porque hemos visto que Podemos es una formación que justifica la violencia y que piensa que no estamos en una democracia plena. Si al final la renovación se produce con un acuerdo del PP, sin vocales de Podemos, con un acuerdo con el PP y sin vocales de Podemos, Casado se habrá apuntado un tanto porque vetó a los vocales de Podemos, y España, que es lo importante, se apuntaría un gran tanto, porque no conviene que quien no cree en la democracia, quien cree que la violencia está justificada, quien no cree en la separación de poderes, quien no cree en la independencia judicial, no es conveniente que nombre vocales del Consejo General del Poder Judicial. Lo que sería ya la mejor noticia de todas es que si Sánchez y Casado por fin se han puesto de acuerdo, si Sánchez por fin ha conseguido pactar algo con el PP, por fin algo con el PP, lo ideal, lo estupendo, sería que continuara con la inercia y que pactara la gestión de los fondos europeos, la política fiscal, la educación y un largo etcétera. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también que un año de pandemia, confinamientos, restricciones y crisis económica están pasando factura. Los españoles estamos ya dando muestras de una importante fatiga pandémica, un cansancio especialmente acusado por los más jóvenes, en los que el estado de ánimo está peor que en el resto de la población. Sefi García.
Es el segundo estudio social sobre la pandemia que realiza el Centro Superior de Investigaciones Científicas y se nota mucho ese cansancio. Hace 10 meses la percepción era que los ciudadanos iban a ser el principal motor para salir de la crisis y que la mayoría de la gente cumplía las restricciones. Esa percepción ha caído a la mitad. Los más jóvenes se mostraban muy optimistas con respecto al tiempo necesario para superar los efectos de la pandemia. Ahora no solo ha aumentado su preocupación personal ante un posible contagio, sino que también perciben que el futuro va a estar marcado por las consecuencias de la COVID. Si hace menos de un año los ciudadanos aprobaban las medidas del gobierno, la opinión ha empeorado, sea cual sea la posición ideológica de las personas consultadas.
Y los casos de COVID-19 en las residencias madrileñas han caído en un 86,3% en un mes después de que se iniciara la vacunación. COPE Madrid, Ramón García Pellegrín.
Es lo más alentador de lo que estamos viviendo. Un mes después del comienzo de las vacunaciones en las residencias, habían caído ya los contagios más del 86% en estos centros, según un informe de la Consejería de Sanidad de Madrid. A día de hoy, el 95% de las residencias ha completado ya la vacunación con los dos pinchazos necesarios para la inmunización de los residentes. Solo el 2% de las residencias tiene ahora algún caso positivo, cuando el porcentaje antes de las vacunas llegó a ser del 14%.
Pero estas vacunas, que son la gran esperanza contra el coronavirus, no llegan a todos por igual. En los países más pobres es más difícil obtener las necesarias para toda la población. Desde Europa se van a aportar 500 millones de euros más a la iniciativa puesta en marcha por la Organización Mundial de la Salud para que la vacuna llegue a todos. Corresponsal, José Luis Concejero.
En Europa criticamos la lentitud en el calendario de vacunación sin ser conscientes en muchas ocasiones que hay países del mundo que no tienen vacunas y que dependen de la ayuda de terceros para conseguirlas. Países de África o América Latina no tienen la capacidad para comprar vacunas y seguramente no sea hasta el año que viene cuando puedan empezar a vacunar a la población. La Unión Europea ha anunciado que va a invertir 1.000 millones de euros en un proyecto que busca asegurar el acceso de todo el mundo a la vacuna frente al coronavirus. Recordemos también que la Unión Europea ha comprado más de 2.500 millones de vacunas. El objetivo es enviar las vacunas que sobran a los países más desfavorecidos.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid y el Real Madrid pierden por lesión a dos jugadores importantísimos antes de la Champions. Andrea Peláez.
El líder, el Atlético de Madrid, que juega mañana a las 4:15 ante el Levante, pierde a Carrasco, que sufre una lesión postraumática en la musculatura de la pierna izquierda. Es baja para mañana y veremos si llega o no al partido de Champions el martes ante el Chelsea. La buena noticia es que regresa Lemar, que ya se ha recuperado del coronavirus. En el Real Madrid la lesión es la de Karim Benzema, el delantero francés. Tiene una lesión en el abductor izquierdo y se suma a las otras 8 bajas que tiene Zidane para medirse mañana al Valladolid a las 9. Así confirmaba el entrenador blanco la lesión en rueda de prensa.
Sí, no va a estar Karim mañana con nosotros. Tiene una molestia, tiene algo y como siempre, bueno, como surgió y ayer, para mañana no va a estar con nosotros. A partir de domingo, veremos cómo evoluciona la molestia.
Sería duda para los octavos de Champions el miércoles ante el Atalanta. Más noticias de la Liga. El Athletic Club ha comunicado que sus jugadores han asumido una nueva bajada de sueldo para esta temporada de más de un 8%, pudiendo incluso alcanzar el 10%. Fuera del fútbol, dos noticias. Medvedev será el rival de Djokovic en la final del Abierto de Australia. Y esta tarde tenemos mucho baloncesto. Euroliga, duelo español a las 9. Valencia-Real Madrid y partido de clasificación para el Eurobasket 2021. Polonia-España a las 8:30.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Madrid, viernes soleado y 15 grados hasta ahora en Cibeles. Para mañana tiempo similar, pero el domingo baja el mercurio y llega la lluvia. En cuanto al tráfico, hay 2 accidentes, el primero de entrada en la 2 en San Fernando, que genera 3 kilómetros de atasco, y el segundo en la M40 en Monte Carmelo, sentido 6, que provoca también 3 kilómetros de retenciones. Dificultades de entrada además por la 4 en Butarque y de salida por la 3 en Rivas y la 4 en Pinto. Y el sindicato mayoritario de la Policía Municipal ha pedido a los responsables del cuerpo dotar a los agentes de más lanzadores de pelotas de goma, pistolas taser y equipamiento protector ante los disturbios registrados en la capital. En una carta, el sindicato califica los hechos de terrorismo callejero. Escuchas La Tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see.
Dime una cosa, ¿cuánto tiempo llevas sin dar un abrazo a tu madre, a tu padre, a tu abuelo, a ese familiar que se encuentra en una residencia de ancianos? Sí, 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 ya sé que has hablado con él o con ella a través del teléfono, incluso has podido mantener una videollamada. Pero es que no estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de desde cuándo no puedes estar lo suficientemente cerca, no tienes esa sensación de poder cogerle la mano, no sientes su piel. ¿Cuánto hace que no percibes ese olor tan característico, tan propio, ¿no?, de tu madre, por ejemplo? El contacto físico, los abrazos, los besos, algo tan simple como eso, como cogernos de la mano, pues está siendo otro de los grandes damnificados de esta pandemia. Es otra de las cosas que duelen en esta crisis del COVID. Hoy puedo decirte que ese abrazo está más cerca, aunque de momento se queda en la intención, ¿eh? En un se me van las manos y los brazos, pero tengo que esperar un poquito más. Al menos sí que han vuelto los reencuentros, el cara a cara, las lágrimas de emoción al mirar a los ojos a esa persona a la que tanto has echado de menos. Tras unas durísimas semanas, meses, casi un año en las residencias, por primera vez la incidencia de casos ha bajado. Es la primera consecuencia positiva de la campaña de vacunación que comenzó a finales de diciembre. En los últimos días se ha detectado un descenso de más del 50% en los brotes registrados. Te recuerdo que en estos momentos ya se han vacunado al 97% de los residentes en los centros de mayores. Bueno, a esta hora busco siempre la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Y es que, claro, dices, todavía no la puedo abrazar, no puedo todavía tocar, ¿no?, a esa persona que llevo tanto tiempo sin poder cogerle ni la mano, pero al menos poco a poco se vislumbra esa luz al final del túnel, puedes verle a la cara, dar incluso un paseo, aunque sea con cierta distancia, con la mascarilla puesta. Jo, es que es tanto tiempo, ¿no?, con padres, madres, abuelos separados.
Sí, pensemos quién y con qué ha conseguido que eso empiece a mitigarse y haya una esperanza, ¿no?, del reencuentro. Bueno, pues al final, detrás de eso, lo que hay es el trabajo de muchas personas que han dedicado, muchas de ellas, sus años de juventud y muchos años de su vida al estudio para adquirir conocimiento, el conocimiento científico que ha permitido desarrollar las vacunas por las que ahora ya es posible que esas personas que llevan meses sin verse vuelvan a reencontrarse con sus seres queridos, ¿no? Se produzca ese acontecimiento que produce felicidad a tantos seres humanos, ¿no? Viene del conocimiento y del esfuerzo de tantos jóvenes. Jóvenes que seguramente muchos de ellos no lo tuvieron fácil, ¿no? Y a mí me gustaría, si me permites la reflexión, invitar a que se fijaran en esos jóvenes que han traído esto a la sociedad y a estas personas que ahora pueden volver a ver a sus seres queridos. Aquellos jóvenes que eligen arrancar adoquines para tirárselos a los policías o componer canciones llenas de odio y deseando la muerte a otras personas.
Sí, esta diferencia abismal, ¿no?, y estas cosas tan positivas de aquellas personas que se pusieron a estudiar, como tú dices, y que, bueno, a través de la ciencia han conseguido algo tan importante como es una vacuna, que va a conseguir algo tan importante también como es un abrazo, un volver a cogerle la mano a tu padre o a tu madre, que son meses ya sin poder hacerlo. Pero de momento los reencuentros en las residencias se producen al menos con ese contacto visual, que ya es bastante después de tanto tiempo. Mira, Ángela Domínguez. Hola, Ángela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Está en la residencia Ciudad Jardín de Cáceres y ya ha recibido sus dos pinchazos de la vacuna, ¿verdad, Ángela?
Sí.
¿Qué tal con la vacuna, por cierto? ¿Tienes algún síntoma después de que te pusieran el segundo pinchazo, por ejemplo?
Nada, estupendamente.
¿Estás bien, no?
No está nada.
No has notado absolutamente nada. Bueno, Ángela tiene 75 años, tiene esclerosis múltiple, por eso está, entre otras cosas, en la residencia. Y creo que estás súper contenta porque, por fin, después de esta segunda dosis de la vacuna, ya tienes a tu lado a alguien a quien tenías muchas ganas de ver cara a cara, ¿no, Ángela?
Sí, a mi hija, a mi nieta.
¿Que ya han podido ir a verte?
Sí.
¿Cómo las has encontrado, Ángela?
Muy bien.
¿Sí?
Muy bien, muy bien.
¿Están igual de guapas, bien? ¿Han crecido tus nietas?
Están preciosas.
Ya tenías ganas, ¿verdad?
Muchas ganas. A mi nieta, a mi marido y a mis hijas y a toda mi familia.
Claro, porque no es lo mismo el teléfono o incluso las videollamadas por el móvil. No es lo mismo, ¿verdad?, que verlos ahí cara a cara.
Ya. Ahora tengo aquí mi hija conmigo y muy contenta.
Tu hija Olga, ¿verdad?
Sí.
Hola, Olga. ¿Qué tal? Buenas tardes, Olga.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Perdóname por la voz.
¿Cómo estás tú? ¿Cómo fue el reencuentro con tu madre?
Bueno, pues el reencuentro muy emocionante porque después de tanto tiempo yo no la veía desde antes de Navidad porque vinieron mis hermanos, fueron ellos y les dejé un poco como si viven fuera, les dejé estar a ellos y luego ya no cerraron. Entonces, bueno, pues muy emotivo. ¿Qué te voy a contar? Si esto es lo que estamos pasando, es muy duro.
Es muy duro, ¿verdad? Porque además, aunque pudierais acercaros en su momento cuando la situación estaba mejor, pues siempre había mucha distancia, una mampara de por medio, y ahora ya es otra cosa. Pero tengo entendido, Olga, que en algún momento os han tenido que llamar hasta un poquito la atención, porque claro, la tienes tan cerca, ¿verdad? Y las manos se te iban directas a tocarla y a darle un abrazo y te dicen, no, que no se puede todavía, ¿no?
Es que es inevitable.
Claro.
Y como yo también lo había pasado, dije, aprovecho un poquito.
Y te dicen, no, el protocolo todavía dice que no, ¿verdad? Y se puede aguantar, ¿no? O sea, ver a tu madre ahí después de tanto tiempo, tú a tu lado, muy cerca de ella, pero sin llegar a abrazarla y a cogerle la mano, es difícil, ¿verdad?
Pero, sí, es difícil. Son muchos días y la verdad que se echa mucho de menos. El tocar la mano, el sentirla. Pero bueno, sabemos que tenemos que hacerlo y cumplirlo.
¿Qué han dicho, por cierto, tus hijas, sus nietas, también de su abuela? ¿Cómo la han encontrado?
Bueno, solo ha podido venir la mayor, ajá, porque la pequeña es muy pequeña y entonces la ve por videollamada. Y la mayor, pues muy contenta. La semana que viene vuelvo a venir y deseando pues, poder venir a verla como antes, que bueno, pues estábamos un rato con ella, charlábamos y normalizar un poco esto.
O sea, tú tienes ganas ya de eso, de dar un paso más, de poder abrazarla si es posible. Y decías tú lo de la videollamada, que han servido mucho, han sido muy importantes para tu nieta, por ejemplo.
Sí, gracias a Dios.
Claro, pero no es lo mismo que el cara a cara, ¿verdad? Aunque sea con mascarilla.
Ni mucho menos. Ni mucho menos. Qué va.
¿Qué ha sido lo más duro, Olga, de todo este tiempo?
Bueno, pues el no saber cómo se encuentra, el pensar que si se contagia le pueda pasar algo y no poder despedirte de ella. Pues creo, bueno, veías la tele y veías tantas cosas que dices, ¿por qué no me puede pasar también a mí? Entonces eso ha sido muy duro. Pero bueno, ella la verdad es que es muy fuerte, tiene mucha fortaleza a pesar de su enfermedad, y tenemos a Ángela para mucho tiempo.
Oye, y está encantada, por cierto, con la vacuna, ¿eh?
Bueno, ella está encantada con todo. Encantada con la vacuna, con la residencia, con las que las cuidan. La verdad es que estamos encantadas porque la tratan muy bien.
Oye, Ángela, ¿tú estás contenta con que Olga esté a tu lado, con que puedan ir a verte tus nietas? Ahora ya solo te queda poder darles ese gran abrazo, ¿no? Que te dejen darle un abrazo enorme.
Y a mi marido.
A tu marido también, claro. Que podéis estar todos juntos ya, cada día si queréis, ¿no?
Vamos a abrazarnos, niña. Tenemos que estar a distancia.
Claro que sí. Bueno, imaginaos como tu caso, Ángela, Olga, como el vuestro, pues tantas y tantas familias, ¿no? Tantos padres, madres, abuelos que durante tantos meses, a veces, semanas, desde luego, hasta que ha llegado la vacuna, que no podían estar cara a cara. Daniel Núñez es el coordinador del grupo de las residencias Ciudad Jardín. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Enhorabuena por vuestro programa.
Gracias. Decía Lorenzo antes, Joel, la vacuna, ¿verdad? Qué importante, ¿no, Daniel? Qué importante para vosotros, sobre todo para las residencias, para la gente que vive en vuestros centros.
Pues sí, la verdad que estamos muy ilusionados y esperanzados. Llevábamos un mes y medio desde que empezaron a ponerse las primeras dosis en los centros, que aquí empezaron a primeros de enero, en nuestros centros, y hasta la semana pasada, que ya había pasado esa semana entre la segunda dosis y hasta que se adquiere la inmunidad, pues hemos permanecido con todas las visitas cerradas, con los centros blindados, con el personal, si ya de por sí es responsable, pues en estos días muchísimo más. Y bueno, pues con mucha ilusión puesta en poder volver a abrir, en poder empezar a recibir esas visitas los familiares. Y bueno, ir normalizando poco a poco.
Poco a poco, después de los tiempos duros, que la situación se normalice, algo que ya, como vemos, está consiguiendo las vacunas. Daniel, entiendo que en vuestros centros están ya todos vacunados.
Hoy prácticamente la gran mayoría, nosotros por lo menos en nuestros centros, están todos los residentes vacunados y los trabajadores también. Ahora también podemos decir que seguramente las residencias sean los lugares con mayor inmunidad y casi más seguros que tenemos. Podemos decir que cruzando los dedos, que la esperanza está en la vacuna y que la solución sea la vacuna, y seguir con un poco con las medidas de precaución y bueno, con la profesionalidad que hemos tenido durante todo este año, pero poco a poco ir cogiendo aire, ir normalizando y poder ir, pues bueno, esos pequeños detalles como puede ser recibir familiares, que lo veamos natural como lo veíamos siempre.
Oye, Daniel, de todas formas, es impresionante la resistencia, ¿verdad? Resiliencia también, que se dice ahora, de todos estos mayores. Escuchábamos a Ángela. La capacidad que han tenido de aguantar ahí sin ver a los familiares, de tirar para adelante, esperando una solución, esperando una vacuna. Bueno, yo creo que se merecen un monumento. No sé cómo lo ves tú, que lo has vivido ahí en el día a día, Daniel.
Pues sí, la verdad que además han sido ellos los que nos han día a día dado ánimos y fuerzas y nos han hecho seguir luchando y trabajando, porque bueno, ha sido muy duro todo el año, sobre todo la primera ola y la primera etapa, digamos, de la pandemia. Era enfrentarnos a algo desconocido, era no tener medios, era no tener información, y eran ellos, eran los residentes, eran los familiares de los residentes quienes nos daban aliento y los que nos instaban a seguir luchando y seguir peleando y no rendirnos. Y la verdad que ha sido un ejemplo desde el primer día el poder trabajar con ellos, porque ha sido muy fácil. La verdad que eternamente agradecidos a todos los mayores y a todos los familiares, porque se han portado con nosotros fenomenal.
Oye, Olga, es que hay que ver, tu madre, por ejemplo, en tu caso, ¿verdad? Qué fuerte, ¿no?
La verdad que
qué fuerte ha sido, él ya como tantos otros, ¿verdad?
La verdad que todos en general, pero bueno, yo en mi caso, mi madre encima es una luchadora y es una persona muy valiente, con mucha fortaleza, y bueno, la verdad que aquí encima está fenomenal. Hablaba con ella y cada vez que llamaba para hablar con ella siempre estaba haciendo algo, o recortando, o estaban haciendo algún tipo de manualidades o en el gimnasio. La verdad que tenemos mucho que agradecer, yo en mi caso, a esta residencia, sinceramente.
Ángela, ¿me sigues escuchando?
Sí.
Sí, bueno, que de verdad, que enhorabuena por la fortaleza que has tenido tú, Ángela, como todos tus compañeros, que os ha traído hasta aquí, además, a estar inmunizados con la vacuna. Que enhorabuena, como te digo, que como decía yo, merecéis un monumento sin duda, todos los mayores de este país, que a tirar para adelante, y lo próximo, el abrazo, ¿eh, Ángela?
Eso es lo que tengo ganas.
Un abrazo enorme de momento a través de la radio. Un beso. Gracias, Olga. Gracias, Ángela. Gracias, Daniel.
Gracias, Pilar.
Un abrazo. Bueno, Lorenzo, es que es verdad, es que es asombroso lo de nuestros mayores. O sea, es que la mayor parte de ellos es impresionante con qué fortaleza han llevado esto y lo siguen llevando.
Pensaba que desde luego nadie se merecía más recibir esta protección que nuestros mayores, las personas que les cuidan y también pues poder beneficiarse de ella a sus familias, ¿no? Porque a veces nos hemos fijado mucho en casos aislados, ¿no? De personal, de residencias que no cumplía su deber y que hacía cosas estrafalarias que encima se convertían en virales, ¿no? Y no hemos reparado en el esfuerzo, en el sufrimiento, en las dificultades que durante tantos meses han enfrentado a estas personas, ¿no? Tanto los mayores que están en residencias como las personas que los cuidan y el esfuerzo que han hecho para sacarlos adelante, ¿no? Por una vez la vida es relativamente justa, ¿no? Y da las cosas donde tiene que darlas.
Oye, Lorenzo, y además tu última mirada de hoy es para ese comerciante que lleva también un año malísimo, que sobrevive a duras penas tirando para adelante, intentando no cerrar el negocio por culpa también de la pandemia, y que ahora resulta que le vienen unos niñatos a arrasarle el negocio en nombre supuestamente de la libertad. Y querías tener una mirada, ¿no?, para estas personas, para estos comerciantes, para esta gente.
Pues primero quería enviarles mi solidaridad personal. Y después quería dirigirme a todos estos dirigentes, intelectuales, opinadores, comentaristas, incluso autoridades con cargo público pagado a cargo del contribuyente, para ver si pudieran tener con estas personas, con sus trabajadores, la misma solidaridad y la misma comprensión que parecen tener con personas cuya forma de expresión es destruir el patrimonio público y atacar la propiedad privada y el trabajo de sus conciudadanos.
Pues Lorenzo, gracias como siempre por tus reflexiones, tu mirada. Buen fin de semana, hasta el lunes.
Buen fin de semana, Pilar. Hasta luego.
Es tiempo para acercarnos ya a Línea Directa. Hola, Elena Grandal, buenas tardes.
¿Y sabes lo que pasa, Pilar, cuando hay un momento único, único como el que estamos viviendo ahora? Pues que Línea Directa crea las mayores ayudas para todos sus seguros. Apunta porque te va a interesar. Si te vas a Línea Directa, tú eliges cómo pagar tu seguro mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, se hacen cargo del pago de tu seguro de coche, de moto, también del seguro de hogar. Y si haces menos kilómetros de los que pensabas, te devuelven el importe correspondiente. Siempre, además, con la garantía real de que vas a pagar menos por tus seguros. Así que es el momento, sí, de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. 700-700. Tienes todas las condiciones en lineadirecta.com.
Jerusalem, Ikayalami.
Hoy puede ser una buena tarde para confesar que tenemos en casa, pues, algunos objetos, algunas cosas de otras personas que no hemos devuelto. Quizá
pillines,
por olvido, quizá a veces por dejadez, o a lo mejor porque resulta que lo estás usando y realmente no se lo quieres devolver, ¿eh? Se lo estamos preguntando a los oyentes. Bueno, también la otra parte, ¿no? Cuando tú has prestado algo de buena fe y llevas esperando que te lo devuelvan 3 años. Esto pasa también, ¿no? De todo esto hablamos con los oyentes hoy, Fernando, Rosa. ¿Qué dicen?
Pues mira, también comentábamos antes que han creado una tienda online para que los usuarios se deshagan de los regalos y pertenencias de sus exparejas. Y fíjate, este oyente está encantado con esta...
¿Por qué hace falta una página web?
Porque abre páginas web para todos.
Exactamente.
Pues esto es como lo de devuélveme el rosario y quédate con todo lo demás.
Pues sabes lo que es, Fernando,
y ya está.
En vez de tirarlo o deshacerte de ello, pues lo puedes poner a la venta.
¡Ay! Y sacar rendimiento.
Esto ya lo explicaba María Dolores Pradera, ¿eh? El rosario de mi madre, quédate con todo lo demás.
Quédate con todo lo demás.
Pues
a ver qué dicen los oyentes.
Bueno, este oyente está encantado en esta tienda online, mira.
Buenas tardes, gente.
Me parece una idea maravillosa esa página web para devolver regalos de exparejas. De hecho, creo que habría que hacerla 100% obligatoria. Mi experiencia personal fue que yo regalé una bicicleta buenísima, a una novia que tenía para que pudiera ir a la universidad. Pero claro, luego me dejó, además vivíamos cerca. Y bueno, mientras yo seguía yendo andando, pues ella me adelantaba con esa bicicleta que tenía.
Eso, eso es otra cosa. Eso vamos a ver. Que fíjate si había camino para ir a la universidad, fíjate si había sitio por donde ir con la bicicleta. Esto es que la novia se las estaba haciendo pagar. Porque esto no tiene que ver con el regalo. Te vas a enterar, hombre. Te vas a enterar tú, ¿sabes? Te vas a enterar.
Pero fíjate,
chaval,
si en ese momento le hubiera devuelto la bicicleta para ir a clase, que viene
ya, pero es que claro.
Vamos a ver, esto. O sea, lo que hacía la novia, exnovia de este oyente, sabemos lo que es. O sea, esto era hurgar en la herida. Vamos a echar alcohol,
claro,
en la herida.
Sal,
claro,
sal,
claro, alcohol. Claro. Pero aquí la pregunta es, hombre, lo que se regala, lo que da. Se
Santa
da,
no Rita,
se
quita, Rita, ¿no?
Exacto.
Exacto. No se quita. O sea, que
claro.
Sí, oye. O sea, oye, tú me regalaste en ese momento eso, pues oye, ahora te aguantas y paso por tu lado yendo para la universidad.
Dice, una bicicleta buenísima.
Y tienes colega aquel perfume que tanto te gustó y que ahora tanto odias. Y, que, o sea, decir, y me vas a ver todos los días de tu vida.
Sí, sí. Qué cosas.
Esto no tiene nada que ver con el regalo.
Pero yo estoy de acuerdo con Fernando. Eso no se regala, lo que se regala no se devuelve, ¿no?
Aunque ahora como nos hemos enfadado, pues nada.
Claro.
Hombre, la bici es mía y no tengo por qué dártela, está claro. Yo, mi bici para mí.
Otra cosa es que un despecho. Otra cosa es que el despecho, ¿no? El despecho de alguien diga, ahora meto todo esto en mi cajón, en un cajón, y se lo mando, ¿no?
Eso.
Es otra cosa.
Es exactamente.
Es un golpe de despecho, pero hombre, tú lo has regalado. Dice que no, el que nos ha llamado, dice, la bici era buenísima. O sea, hubiera no, dolido no sé más
si,
la
bici
era, si el regalo hubiera sido barato, lo hubiera dolido más, ¿eh?
Lo ha recalcado bien. Bueno, pues mira.
Miserable esto,
Que hablen los oyentes, este es un caso muy particular, que puede dar mucho de sí, porque es verdad eso, que se ha creado una tienda online, es que ya sabes, para todo hay ahora. Sí, para los usuarios, para que se deshagan de los regalos y pertenencias de sus exparejas, pero bueno, a cuenta de esto hablamos también de todas esas cosas que a lo mejor no hemos querido devolver, ¿no? A una expareja, a cualquier amigo, por ejemplo.
Hombre,
o por dejadez, o porque has decidido quedártelo y vete tú a saber. Bueno, que nos lo cuentes, ¿eh? En @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, es el 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
El día después de las elecciones en Cataluña toca hablar de lo que harán unos y otros. Pero en todo esto, ¿dónde queda la gente? ¿Cuáles son los problemas del día a día de los catalanes?
Hemos perdido como el 95% de la facturación.
Hablar de las rampas ahora... es hablar de Canaletas y de sus múltiples paradas. El comercio también está padeciendo el coronavirus.
Este año va a ser un año de pérdidas.
Antes, cuando caminabas por Barcelona, veías el movimiento de turistas.
Nos está afectando en el tema del turismo, como a todo España. Como
paseando
a todo
esas calles estrechas del Raval, pudimos hablar con dos vecinas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo...
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque...
¡Qué precio tan bajo!
Y te persiguen ardillas asesinas.
¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable. Y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día, con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos y límite. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
Solo los más rápidos podrán conseguir un 15% de descuento adicional en electrodomésticos Samsung.
Lavadoras, frigoríficos, lavavajillas, hornos, placas, campanas.
Y todo con la mejor eficiencia energética de Samsung.
Ofertas límite, solo del 18 al 21 de febrero en El Corte Inglés.
Tus compras en tienda, web y app.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido.
Enseguida vamos con la actualidad nacional, pero hay un asunto importante en Estados Unidos. Los demócratas se presentan en el Congreso una proposición para, bueno, tomar una medida que es histórica, que es regularizar a 11 millones de inmigrantes. Nos vamos hasta Estados Unidos, ahí está nuestro corresponsal Juan Fierro en Washington. Juan, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Cuéntanos, ¿en qué consiste esta proposición y qué posibilidades tiene de salir adelante?
Bueno, si quieres empezamos primero por las posibilidades, porque
muy bien.
Aunque tiene mayoría los demócratas, y este es un proyecto de los demócratas, el nuevo proyecto de inmigración, necesitan una mayoría más amplia. En el Senado tienen 50 votos, con el voto de la vicepresidenta, que es la presidenta del Senado, tendrían una mayoría, 51-50, pero según las leyes necesitan una mayoría más amplia, necesitan 60 votos, o sea, necesitan arrimar a 10 republicanos para que voten con los demócratas, algo que ahora mismo, antes de que empiece todo el proceso legislativo, porque se ha presentado en la Cámara de Representantes el proyecto, lo tiene que aprobar la Cámara de Representantes, que sin duda lo va a pasar, ahí con la mayoría simple que tienen los demócratas es más que suficiente, pero luego tiene que ir al Senado, y en el Senado es donde necesitan los 10 votos de los senadores republicanos para que la ley pase todo el trámite parlamentario. Y ahí están las grandes dudas, ¿verdad, Fernando? Ahí es donde en los próximos meses veremos si el debate tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, bueno, pues hay ideas que sean lo suficientemente importantes para que se llegue a un consenso. Veremos a ver si es posible. Desde luego, el proyecto es bastante revelador de las ideas de Biden en el tema de la inmigración y va mucho más allá de lo que intentó el presidente Barack Obama en el 2013, que precisamente por no tener esos votos en el Senado no lo pudo sacar adelante.
Bueno, a Obama le llamaban el gran deportador. ¿Qué cambio social, exacto, significaría esta regularización para esos 11 millones de migrantes?
Pues el proyecto prevé un proceso de 8 años, antes eran 13, para que los indocumentados puedan alcanzar la ciudadanía estadounidense. Previamente quedarán amparados por un estatus temporal y después de 5 años podrán optar a una tarjeta de residencia, que es lo que se conoce como la Green Card. Es decir, que podrían solicitar un estatus legal temporal después de pasar por un control de antecedentes penales, de pagar los impuestos, si no han pagado impuestos en los Estados Unidos, y como nuevos posibles inmigrantes legales estarían autorizados pues ya a trabajar, tendrían un permiso de trabajo, alistarse en el ejército, ejército viajar sin temor a ser deportados y al cabo de 5 años podrían solicitar esa tarjeta de residencia. Hay que tener en cuenta que todo esto, si se aprueba, solo se aplicaría a todos aquellos inmigrantes ilegales que puedan demostrar que están en los Estados Unidos desde antes del 1 de enero de este año, desde el 1 de enero del 2021.
Gracias, Juan.
Un abrazo, Fernando.
Nos venimos a la actualidad nacional. Bueno, tenemos varios puntos interesantes, pero quiero empezar con las declaraciones que en estos micrófonos ha hecho Núñez Feijóo, el presidente gallego, un varón con gran peso en el Partido Popular, que ha dicho, hombre, que del pasado no se reniega, del pasado se aprende, en clara crítica a la decisión de Casado de cambiar la sede del Partido Popular. Mira, Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo interpretamos esas declaraciones? Luego se han reunido en Génova. ¿Hay tensión entre Núñez Feijóo y Casado? ¿Hay desautorización de Núñez Feijóo a Casado?
Bueno, a mí me parece la frase, ¿no?, la que os ha dicho esta mañana, una frase muy contundente, y hay poco que leer entre líneas, ¿no, Fernando? Bueno, Feijóo pues ha mostrado en este caso un gran distanciamiento con el equipo nacional, que es el que ha tomado esa decisión del cambio de sede, ¿no? Ha dicho que si todos los partidos que tienen algún problema cambian de sede, ninguno seguiría en su sede, en este caso, que es la casa de toda la vida del PP desde 1983, desde Alianza Popular. Y esto, pues bueno, generó un gran estupor en determinados sectores, no en todos, del PP, que no lo entendieron y pensaron que esto no iba a servir para conectar con ese votante que se ha ido, que hacen falta otras reflexiones más profundas, como os ha dicho hoy a vosotros, para consolidar el proyecto, en palabras de Feijóo. Pero también te digo, Fernando, que si hay gente que está muy a favor de enterrar el pasado como tal, a mí esa frase me la han dicho muchos dirigentes de la etapa actual, que bueno, pues que no quieren seguir cargando con esa mochila, pero es muy difícil no seguir contestando a los casos de corrupción cuando siempre vuelven.
Hoy, por fin, Sánchez ha condenado la violencia y ha desautorizado, me parece a mí, ahora me dirás tú, Miriam, de forma implícita a Iglesias con estas palabras.
En una democracia plena, y la democracia española es una democracia plena, resulta inadmisible el uso de cualquier tipo de violencia.
¿Qué significan estas palabras? ¿Llegan tarde?
Bueno, pues llegan después de tres tardes noches, ¿no?, de altercados bastante serios, de violencia, de disturbios callejeros que se han apoyado desde un partido que forma parte del gobierno. Eso es algo que en ningún caso se puede hacer, una campaña de apoyo a los disturbios callejeros desde un partido que forma parte del gobierno. Parto de esa premisa, y la de Sánchez hoy pues me parece, aunque unos días tarde, una condena lógica, necesaria por estos episodios violentos, que son intolerables, pero bueno, tampoco ha sido una reprobación explícita a ese apoyo de sus socios a los radicales, ¿no? Que es lo que le están exigiendo desde la oposición, que se vaya directamente a Iglesias, que corte con ellos. Yo lo que creo, como has dicho, es que Sánchez ha dado un toque implícito a sus socios, que al final es una alusión velada a Podemos lo que ha hecho, ¿no?
Suavito.
Sí, una alusión velada, un toque implícito, pero el toque está ahí. Otra fisura más, ¿no?, que ahonda en esa grieta que vemos continuamente en el Consejo de Ministros, que yo no sé hasta dónde va a llegar, Fernando. Me parece que ha sido un poco más claro Marlaska, ¿no?, al dar ese verdadero apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado frente a los disturbios y para mantener el orden público ante estos episodios que se están sucediendo y que desde luego necesitaban una condena clara por parte del
presidente del gobierno. Hablas de fisura de los socios de gobierno. Tú, que eres una de las personas mejor informadas en España, ¿qué me dices de el que parece inminente acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial entre PP y PSOE? ¿Significa eso que Podemos se queda sin vocales en el Consejo General del Poder Judicial y que, digamos, que la distancia entre los dos socios puede ser mayor?
Vamos a ver, desde hace meses el acuerdo siempre ha estado cerca y es la coyuntura política la que nunca ha ayudado. Tampoco ayuda ahora que Iglesias y su partido, como hemos comentado, tengan esta posición con respecto a los violentos y a los radicales en las calles, que se cuestione la normalidad democrática de un país como España. Y a mí lo que me dicen desde el PP hoy es que si Sánchez cumple con las condiciones, puede haber acuerdo
pero
mañana.
Pero es que la condición
entonces, claro,
es
yo pregunto,
mañana.
Pero esto es, claro, me dicen puede haber acuerdo mañana, pero entonces esto significa que ya está. Y contestan, eso lo tendrá que decidir el gobierno. Yes. Parece que ellos son más optimistas y que eso implicaría aceptar las condiciones del PP que pasan por la exclusión de Podemos. De todas formas, desde el Ejecutivo, las fuentes que nosotros consultamos sostienen que el PP tiene que entender que esto es un gobierno de coalición. Yes. Es decir, sigue el tira y afloja. Esto parece la historia interminable. Yo sí creo que tendría que ser inminente que se materializase este acuerdo de Estado como muchos otros, pero claro, si el PSOE acepta las condiciones del PP, implicaría excluir a Podemos y eso sería pues ya otro cisma, ¿no?, en el gobierno. Así que vamos a ver los relatos.
Otro cisma, pero
los relatos...
una estupenda noticia.
Sí, sí, desde luego. Pero vamos a ver los relatos las próximas horas, atentos a los relatos, porque tienen que justificarlo y venderlo ante los suyos.
Gracias, Miriam. Buenas tardes.
Un abrazo fuerte, compañeros.
Bueno, pues ahí lo ves, Pilar. Uh-huh, hay que estar atento a las próximas horas porque ese esperado acuerdo entre PP y PSOE sería, yo creo que el primer acuerdo. Bueno, me parece que hubo alguno más. Hubo alguno más, por ejemplo, en el salario mínimo interprofesional. En el salario mínimo no, en el mínimo vital, que el PP votó a favor del mínimo vital. Pero bueno, ese acuerdo estaría cerca y sería una buena noticia. La que no es tan buena noticia... Es la previsión meteorológica.
Pues no.
Hay lluvias, pero las lluvias son buenas, pero son unas lluvias un poco raras las que nos vienen. ¿No?
¿Y sabes qué pasa? Que casi siempre coincide con fin de semana y esta vez pues va a suceder lo mismo. Es que se mezcla una dana, una borrasca que se llama Karim. Efectivamente trae vientos, trae lluvias, bueno, lluvias que pueden ser de barro otra vez en la península. El caso es que va a haber un poco de todo de cara a los próximos días y yo cuando tengo algunas dudas al respecto lo que hago siempre es ponerme en contacto con el experto, con Jorge Olcina, que es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Es nuestro hombre del tiempo también en la tarde. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Pilar?
Bueno, entonces a ver si me aclaro, porque tengo la sensación que en los próximos días se va a mezclar un poco todo. Vientos, lluvias, temperaturas que suben en algunas zonas, lluvia de barro en otras. ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, pues sí, la verdad es que sí, se mezclan varias masas de aire, varios fenómenos a la vez, a partir de este fin de semana, es decir, que ya lo empezaremos a notar mañana sábado, Pilar, y sobre todo el domingo. El domingo va a ser el día, digamos, que coincida todo, coincidirá pues la borrasca con un frente bastante activo, va a dejar lluvias en prácticamente toda la península, pero al mismo tiempo va a aspirar el aire del norte de África, esta misma borrasca, esta misma secuencia de inestabilidad. Y bueno, pues pueden caer lo que llamamos comúnmente esas lluvias de barro, que ya las tuvimos hace unas semanas en el litoral mediterráneo, y de nuevo en toda la mitad este peninsular el domingo pues podían caer de nuevo esas lluvias de barro, ¿no? Lo que ocurre es que como seguirá lloviendo, seguramente el efecto sobre el suelo y sobre las superficies, ¿no?, que la otra ocasión pues fue muy llamativo, en esta quedará más mitigado, ¿no? Uh-huh. Por tanto, sí, un poquito de todo, viento que ya empezará a soplar a partir de esta próxima madrugada, con rachas que se esperan fuertes en toda la fachada cantábrica, que llegarán incluso también al Valle del Ebro. Por tanto, bueno, pues casi todos los fenómenos atmosféricos posibles de golpe el fin de semana.
Porque claro, por un lado está, como decimos, la borrasca Karim, tiene nombre, significa, sobre todo eso ya nos lo has explicado muchas veces, que viene con vientos fuertes, que es de los que nos estás hablando, pero dices que actúa como una aspiradora, por otro lado, que trae el viento africano hacia la península, pero la lluvia de barro no se da en toda la península, ¿no?
No, exacto. Es decir, perfecto, ¿no? Tú has hecho un muy buen resumen. Entra la borrasca Karim, de nuevo volvemos a tener una borrasca con nombre, ya vamos por la K de kilo, bueno, pues significa que estamos casi a la mitad, ¿no?, de lo que serían los nombres con alfabeto para esta temporada invernal, lo que quiere decir que está siendo una temporada de invierno pues muy activa en ese sentido.
Sí.
Esa borrasca va a ir cruzando poquito a poco toda la península, va acompañada vientos y lluvias, vientos sobre todo, como decíamos, en la zona cantábrica y en el Valle del Ebro, y a partir del domingo, digamos que la parte que va atacando de esa borrasca, la parte delantera de esa borrasca, tiene también una circulación de vientos del sur, ¿no? Entran vientos del sur, es decir, vientos desde el norte de África que aspirarán el polvo sahariano, ¿no? El aire sahariano, y es lo que puede dar lugar a esas precipitaciones de barro, como decíamos, en la parte mediterránea, ¿no? Es donde está previsto que el domingo se depositen ese polvo sahariano en las lluvias que conocemos como lluvias de barro. Pero como va a seguir lloviendo, porque la inestabilidad va a durar al menos hasta el martes, bueno, pues el efecto, ya digo, no será tan llamativo.
¿Y dónde va a llover, Jorge?
Pues mira, va a llover en toda la península ibérica, incluso en Baleares y en Canarias también, ¿no? Que a veces se queda ajena a todas estas...
O sea, esta vez no nos libramos ninguno de la
lluvia. No nos libramos, claro, con diferente intensidad y cuantía según las regiones, ¿no? Donde más va a llover, en la mitad norte peninsular, como suele ocurrir cuando entran las borrascas del Atlántico, en este caso también, como decíamos, acompañada de viento, conforme esa borrasca vaya barriendo la península ibérica, se vaya desplazando hacia el Mediterráneo, el efecto de la lluvia ya será menos, ¿no? Se van desgastando, por eso decimos que si no lluvia de agua limpia, lo que puede tener el Mediterráneo es lluvia de agua con polvo sahariano el domingo. Pero la inestabilidad se mantiene, se va a mantener algunos días más, queda lo que llamamos una pequeña bolsita de aire frío en las capas altas, y entre lunes y martes también puede haber chubascos, chaparrones, más especialmente en la zona mediterránea, ya no en la parte centro ni oeste de la península ibérica.
Pero vamos, el fin de semana claramente, por lo que me dices, pasado por agua.
Sí, sí, especialmente el domingo. El sábado empezará ya a entrar el frente activo, como decíamos, de esta borrasca Karim, y será el domingo cuando ya veamos precipitaciones y los cielos cubiertos prácticamente en toda España.
Oye, y hablabas antes de esa pequeña masa de aire frío que va a hacer que continúen las precipitaciones algunos días más, pero tengo entendido que, sin embargo, las temperaturas van a subir, por lo menos en algunas zonas, ¿es así?
Sí, sí, por lo que decíamos, como digamos hay una pequeña circulación de aire del sur, de aires del norte de África, de próximos a lo que llamamos la masa de aire del Sáhara, en esta época del año, pues no tan activa ni tan cálida como cuando suele tener sus efectos en verano, pero lo que consigue es que las temperaturas pues sean más elevadas, ¿no? Por tanto, sí, está previsto que el domingo, el lunes, las temperaturas mínimas sobre todo vayan a subir, las máximas un poquito también, debido a esa circulación de vientos del sur, ¿no? En fin, que vamos a tener, Pilar, un poco de todo, viento, lluvia, posibilidad de lluvia de barro, como decíamos, temperaturas que al principio serán un poco frescas, pero luego con la circulación del sur van a subir un poco. Bueno, pues entre hoy y el próximo lunes, en estos 3-4 días, vamos a tener prácticamente fenómenos muy diversos en toda España. ¿Sí?
No nos va a faltar de nada. Desde luego, en cuanto al tiempo, no nos vamos a aburrir por lo que estamos contando. En fin, pues nada, sacar paraguas si es que el viento nos deja, a no abrigarse excesivamente, porque ya vemos que tampoco va a hacer mucho frío, y si de repente te cae la lluvia de barro, pues como va a seguir lloviendo, no hace falta que lleves corriendo el coche a lavar, se va a lavar solo. Vamos,
exacto,
un poco el resumen, si te parece.
Sí, sí, muy buen resumen, Pilar. Y parece que la semana que viene, a partir del martes, ya el tiempo se tranquilizaría, volvemos a tener la influencia de anticiclón, por tanto, de un tiempo más estable, más tranquilo, sí. Bueno. Pero no bajemos la guardia, porque ya te digo, este invierno está resultando muy, muy especial en cuanto a los cambios de tiempo, que están siendo muy rápidos,
desde luego,
entre días, y por tanto no bajemos la guardia.
Bueno, pues contamos contigo, Jorge, siempre para poder contarlo aquí en la tarde. Jorge Olcina, gracias.
Nada, un placer, un fuerte abrazo a todos, buen fin de semana.
Bueno, pues sí, es lo que estamos contando, que han creado una tienda online para que los usuarios se deshagan de los regalos y pertenencias de sus exparejas. Hemos tenido la anécdota de esa bicicleta buenísima que un oyente le compró a su novia y luego él no tenía bicicleta, pero ya se paseaba por delante y tenía medio de transporte para ir a la universidad. Claro, no se la devolvió nunca, ¿no? Pero bueno, hay gente que devuelve las cosas. También yo creo que la clave, Rosa, la ha dado un poco Fernando en este tema de lo que has regalado a una antigua relación. Está lo de devuélveme el rosario de mi madre, ¿no? Que decía la canción clásica, ¿no? Bueno, pero sea como sea, hablamos sobre todo de eso.
Está claro.
De a veces regalos a los ex que luego no recuperas, pero también cosas que has prestado, ya no te digo a un ex, a un amigo, claro. Pero a un amigo, 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 ¿eh? O bueno, a lo mejor no tanto. El caso es que no han vuelto. Esos objetos tan preciados para ti no han vuelto. O eres tú, reconócelo, el que no lo devuelves. De todo esto hablamos con los oyentes esta tarde.
Claro, porque eso es muy distinto. Una cosa es que tú regales algo y adiós muy buenas y el regalo ya no es tuyo, eso está claro. Pero es verdad que hay cosas que da mucha rabia dejar porque las prestas y luego no te las devuelven, como esta mujer.
Hola, buenas tardes. Yo tenía una sillita de cuando mi hija era pequeña, de cuando van de paseo. Me costó un pastón la dichosa silla y se la presté a una amiga que me la pidió. No paró de darme por saco que se la dejara cuando yo no la necesitara. Se la dejé. Mi hija tiene 34 años, jamás me la devolvió, con lo que me costó a mí pagarla.
Claro, esto es otra cosa. Lo es decir, tiene, yo te dejo la sillita.
Lo tiene clavado, sí, porque se nota en el tono. Sí. En cómo ha dicho, me costó un pastón y mi hija tiene 34 años ya,
Hombre.
Es cuidado.
Que, claro, te pueden dejar la sillita, pero luego devuélvela cuando ya no la uses, mujer. Si es que hay cosas que no se olvidan por muchos años que pase. Ya está.
Lo entiendo, yo también lo entiendo, sí.
Bueno, y es muy típico también ir a ver a alguien y que se te olvide, pues yo que sé, una chaqueta o cualquier otra cosa en su casa. Lo bueno es que hay gente que no quiere trastos de nadie en su casa y no se le escapa una. Mira.
Hola, gente. A mí esas cosas no me pasan porque tengo tanto trasto en casa que en cuanto despido con una sonrisa a los invitados y cierro la puerta, me pongo en modo sabueso. Antes de que lleguen al parking salgo yo con tres toallas debajo de un brazo, los tupperware debajo del otro, unas zapatillas en la mano, las llaves entre los dientes. Vamos, no se me escapan. Al contrario, yo me dejo todo por todas partes. En casa de mi cuñada tengo unos zapatos nuevos que ya son vintage.
Claro.
O sea, ella se va dejando las cosas suyas en todas partes y entiendo que no se las devuelve nadie. Pero ella, sin embargo, hace todo lo posible porque nadie se deje nada en su casa.
Exactamente.
O sea, se anticipa, sí. ¿No? Al hecho de que luego se queden ahí y no pueda devolverlos.
Bastantes
o no los devuelva.
Bastantes trastos tiene ya.
Bueno, sí, bueno, ya, a ver, sí, bueno, puedes considerarlo trastos. En fin, hay que buscar el momento adecuado para hacer la devolución. Tampoco pasa nada, ¿eh?
Bueno,
sí, con buena voluntad.
Que hay gente así, hay gente que, oye, que me parece muy bien que si alguien se deja algo en casa, pues salgas corriendo y dices, oye, que te lo lleves, ¿no? Que te has dejado esto. A mí eso me parece bien, ¿no?
Bueno, mucho la cuestión es, ¿qué tienes en tu casa que no has devuelto por dejadez? Porque lo estás usando tú y, oye, te haces el despistado. ¿O te ha pasado a ti justo lo contrario? Que queremos que nos lo cuentes hoy. Que nos dejes las notas de voz en el 607-150602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Hasta el 25 de febrero en Carrefour y Carrefour.es tienes un 20% de descuento en todos los electrodomésticos de la marca Cecotec. Descuento en cupón canjeable en tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Solo hasta el miércoles, financiación 0-0 para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes y mucho más.
Utiliza el servicio Carta de Compra para recoger y financiar todo de una vez.
El Corte Inglés, tu compra más fácil en tienda, web y app.
Hasta el 24 de febrero, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Es mi primera cita a ciegas. ¿A qué te dedicas?
Soy grifera.
¿Grifera? ¿De grifos?
No, grifera, la que hace gifs.
Para las nuevas profesiones o para las de toda la vida, en los cuatro días business for all de Citroën hay business para todos. El leasing más completo con mantenimiento incluido y condiciones excepcionales de financiación, tanto si haces gifs como si no. Citroën.
Regístrate en versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Si es que les estoy viendo, sé lo que están haciendo ahora mismo. Le veo a usted que se está afeitando, también
Carlos
lo veo.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
La niña dice papá, papá.
Pásalo.
Espérate, Emma.
Hola, hola.
Comienza.
Tipo de juego en la carrera.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.